Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la noche. Él es el oficial Franco Libertini del Departamento de Policía de Park City. Franco, muy buenas noches. ¿Cómo estás esta noche?
Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá en la radio con la teleaudiencia y contigo.
Hace casi un mes que no hablamos, o más de un mes ahora. ¿Qué hay de nuevo y qué cosas debemos hablar con el público?
Gracias, Jorge. Sí, la verdad, pasó este mes rapidito. Estoy contento, en cierta manera, Jorge, porque hablamos mucho acerca de lo de la prevención de manejo durante la fecha de estas festivas, que normalmente para nosotros son bastante altas, y nosotros en la ciudad de Park City hemos visto el resultado. Con los programas de prevención que hemos hecho, hemos tenido menos incidentes de personas accidentadas o también de personas manejando bajo la influencia de alcohol o drogas. Ha sido bastante positivo ver los números que declinando en situaciones como esta, a pesar de que tenemos un montón de personas en la ciudad. Hay muchos visitantes y demás, a pesar de que estamos bastante ocupados, ver que los números han decaído es algo muy, muy, muy alentante. Y eso, la única manera de poder tener este tipo de resultado es gracias a la comunidad, a la comunidad que maneja todos los días, que entra y sale de la ciudad, que las personas que viven dentro de la ciudad, que nos ayudan a poder hacer ese tipo de prevención, para prevenir de tener accidentes en la carretera. Es algo que en conjunto, trabajando en como comunidad, es la única manera que un tipo de resultado como este puede observarse.
Y entonces lo que tú estás diciendo es que el esfuerzo y las campañas de traer más atención a estos temas está funcionando, pero me imagino que aún falta mucho que hacer.
Por supuesto, una sola persona, un solo vehículo, una sola situación, Jorge, que donde haya un accidente, es algo lamentable y es algo que tratamos de prevenir. Absoluto, siempre hay lugar para mejorar y para crecer y demás, pero el hecho de ver que nuestra comunidad está respondiendo a este tipo de situaciones, especialmente cuando hablamos mucho de lo que es manejar bajo la influencia, eso es algo bastante grande. Es algo muy peligroso, que lamentablemente personas son accidentadas, que se lastiman, a veces tienen lastimaduras permanentes y a veces fallecen. Entonces, eso es solamente teniendo ese resultado, es algo alentador, y es algo que lo tenemos que seguir continuando día a día. Las campañas, yo creo que es muy, muy importante que haya ese entendimiento de no manejar si hemos tomado. Muchas personas a veces, como en el pasado, por ejemplo, yo creo que había mucho, y todavía sigue habiendo, por supuesto, pero había mucho de que, bueno, pero que no me dijeron que tres copas está bien, dos copas, y fueron cosas que estuvimos hablando justamente, no importa, un solo trago es suficiente para que la persona, si la persona decide tomar, tiene que evitar de manejar. Utah, especialmente, tiene uno de los niveles más bajos de restringimiento en lo que es el tomar. Todos los otros estados de los Estados Unidos tienen mayoritariamente el 0.08. El estado de Utah tiene 0.05. Es casi la mitad de lo que es en otro estado, en otras partes del país. Y eso conlleva lo que es las penalidades de estar manejando bajo la influencia, que son muy, muy serias, y le afectan a la persona en muchísimas maneras. Entonces, es muy importante que tomemos cuidado para cuidarnos nosotros, cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestras personas que tenemos alrededor nuestro. Entonces, es algo muy importante que entendamos la gravedad de decidir manejar y tomar. Entonces, hemos visto un decline en eso, que es bastante importante. Yo creo que también ha ayudado mucho. Hace un tiempo atrás, Jorge, hubo un cambio con las registraciones de los vehículos. Cuando las personas registraban los vehículos, estaba lo que es la emisión y lo que es la inspección. El requerimiento de la inspección se removió. Ya hace esto como un año y medio, hasta casi 2 años. que ha sido removido y eso es algo que también viene a la responsabilidad nuestra, estar seguros que nuestro vehículo está en condiciones. Y también son una de las cosas que hemos compartido en las últimas, lo vimos en las últimas tres veces que hablamos, en diciembre, en noviembre y en octubre, que en octubre empezamos livianamente, pero después en noviembre y diciembre hablamos bastante acerca del mantenimiento del vehículo y cómo prepararnos para la situación de manejo durante el invierno, qué elementos de tener dentro del vehículo en el caso de un accidente, en el caso de estar planeando un viaje, cómo tenemos que hacerlo para estar seguros en el caso que no haya comunicación, cómo mantenernos calientes dentro del vehículo en el caso de un accidente y demás. Entonces, me alegra mucho ver este tipo de resultado. Igualmente hay muchísimo para hacer, por supuesto, pero es importante que trabajemos todos en conjunto, porque nuevamente el enforzamiento, lo que nosotros podemos hacer como policía es tratar de prevenir, es tratar de enforzar, pero al mismo tiempo lo más importante es nuestra comunidad trabaje en eso, y es algo muy muy lindo de ver que se desarrolla.
Siento que esto también tiene mucho que ver con los incrementos en participación en programas para llegar a la comunidad habla hispana, tanto por organizaciones, pero también por parte del público. Muchas personas están buscando más información, más entendimiento de cómo tener una mejor vida, y tiene mucho que ver que haya más programas disponibles para familias y para individuos aquí en la comunidad.
Exacto, Jorge, y eso es muy importante porque es algo que cuando estamos hablando acerca, muchas veces también hablamos en el programa acerca de lo que es el contacto positivo con la policía, que es importante tenerlo. Es siempre importante recibir la información. Muchas personas, lamentablemente, cuando es momento de tener de saber de algo o tener una respuesta a alguna situación por la que uno está pasando, es muy difícil, especialmente cuando quizás el inglés es nuestro segundo idioma, o quizás estamos nuevos llegando a este país. Y cuando hablo de nuevos, no estoy hablando de uno o dos años atrás, estoy hablando de 10, 15, 20 años, asimilarse a un país diferente donde las regulaciones son diferentes, donde las expectativas son diferentes, donde uno tiene que preocuparse no únicamente por las leyes, pero también tiene que preocuparse por tener una vida y tener poder proveer y demás. Entonces, tenemos muchas cosas y lamentablemente a veces recaemos en hacer preguntas a las personas que quizás no tienen información o tienen información equivocada. Y no es que lo están haciendo por maldad, nos están queriendo hacer que cometamos un error, pero muchas veces por la falta de conocimiento, porque es una información que fue dada por otra persona, que pasó por la boca de otra persona y que por la otra persona. Entonces nos basamos decisiones importantes en información que no es verídica, o información de que quizás no es correcta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque quizás actuamos basados en la información esa en la que hemos recibido, y es información incorrecta. Y después pasa algo y nosotros decimos, bueno, a mí me dijeron que esto funciona de esta manera. Y lamentablemente nos dijeron, es cierto, pero esa información que recibimos fue información incorrecta. Y nosotros ahora tenemos que hacernos responsables por las consecuencias de esa decisión errónea. Entonces, yo creo que es muy importante que recibamos la información de lugares correctos. Si necesitamos información, por ejemplo, acerca de la salud, entonces vamos a un doctor y hablamos con un doctor y vamos al departamento de salud. Si necesitamos información acerca de construir una parte en nuestra casa y queremos agrandarlo, que se diga, bueno, tenemos que ir a un arquitecto, tenemos que ir a la ciudad para los permisos. Necesitamos acerca de seguridad pública, vamos a la policía y hacemos preguntas. Ahora, para hacer eso también tiene que haber confianza. Las personas se tienen que sentir confiadas de que son representadas en el departamento y que van a ser dada la información correcta, y que es un ambiente donde la persona puede estar tranquila. Y yo creo que eso es uno de los trabajos que hemos venido haciendo por bastante tiempo, es construir ese lazo de comunicación, tener esa representación y poder brindar esa información que es importante, especialmente cuando viene en lo que es seguridad pública. porque no puede haber malos entendimientos cuando la vida de una persona, la seguridad de una persona está envuelta de por medio. Entonces es muy importante que la información sea clara, la comunicación sea clara, que no haya malos entendimientos y que la persona se sienta cómoda de entrar al departamento de policía o entrar a la corte o entrar a donde uno tiene que ir. He visto a veces en el pasado muchas personas que quizás recibieron un ticket y no se sienten cómodos de ir a la corte o llamar a la corte. Entonces, eso lamentablemente uno a veces piensa que, bueno, que lo pongo a un costado y quizás se desaparece y se va. Y lamentablemente ese no es el caso, porque, digamos, si ese ticket no se toma cuidado, eventualmente se convierte en un pedido de captura. Y ahora tenemos un problema mucho mayor, por quizás simplemente por un ticket que era simplemente llamar, pagarlo o ir a hablar y disputarlo o lo que sea, pero tomar el cuidado fácilmente. Pero si al vernos quedado y habernos no manejado en el momento correcto, ahora tenemos un problema más grande. Entonces es muy importante que esa comunicación esté ahí presente y por eso, especialmente acá con el Departamento de Policía de Parque City, lo que hacemos, mi trabajo fundamental diario es tener ese contacto con las personas, de poder hablar, de poder... y muchas veces, como le digo a las personas, porque entiendo también muchas veces las personas dicen, no me siento cómodo quizás venir y hablar de mi situación y demás. Y lo que siempre digo a las personas, no me tienen que dar el nombre, no me tienen que decir nada, simplemente hablemos de una situación hipotética. Hipotéticamente hablando, ¿qué pasaría si esto, aquello? Quizás estoy hablando de mi situación específica, quizás algo me está pasando a mí en la casa y estoy haciendo esa pregunta, pero no quiero decir esto me está pasando a mí, quiero simplemente hablando hipotéticamente qué pasaría en el caso de que una persona esté pasando por esto. Entonces, ese es el caso. Mi función fundamental es brindarle la información a la gente. Y no necesariamente tienen que decirme que el nombre, no me tienen que decir que la situación es de ellos. Ahora, si necesitan ayuda, por supuesto, me dicen, Franco, esto es lo que me está pasando, me puedo ayudar con esto, ningún problema. Pero si la persona simplemente quiere saber, quiere sacarse la duda, quizás en vez de estar hablando con alguien que quizás, nuevamente, quizás tiene las mejores intenciones de ayudarnos, pero no saben la información que están dando quizás incorrecta. Y lo mismo pasa porque la ley también, es otra de las situaciones con la ley también, es que la ley cambia, ¿correcto? Entonces, quizás lo que fue verdad hace 5 años atrás, hoy no lo es, hoy las cosas cambiaron. Entonces es importante que nosotros tengamos información no únicamente correcta, pero información actualizada. Entonces, qué mejor de venir a los lugares correctos para recibir esa información.
Me imagino que parte de lo que hablas es una de las mayores funciones que tú tienes como representante del departamento.
Correcto, Jorge. Ya, exactamente, es correctísimo eso. Eso fue una de las funciones que el jefe de policía, cuando... lo que hizo la prioridad, decir, ok, quiero que hagas esto... quiero que estés disponible para las personas y justamente no con la intención de recibir información, porque eso lamentablemente a veces las personas sin saber agarran y dicen, bueno, seguro que están queriéndote ayudar porque a ver si entonces vas y te sacan la información y que todo, no, para absolutamente para nada. Si nosotros queremos hacer investigaciones, comenzar investigaciones, recibir información, lo hacemos de una manera, lo hacemos normalmente, no de esta manera. Esta manera es simplemente para ayudar a las personas, darle esa tranquilidad de que pueden venir al departamento, pueden llamar o pueden contactarse, digamos. Nos hemos tratado de hacer lo más disponible posible. Tenemos varios programas en los que participamos con organizaciones de no lucro, que vamos y brindamos información en esos organismos. Lo hacemos también, por ejemplo, acá con la radio, lo hacemos a través del Facebook, lo hacemos a través del teléfono, buscamos un montón de diferentes maneras para poner la información afuera, hacernos accesibles y que nos puedan hacer estas preguntas. ¿Qué voy a hacer con esto? Porque cuando yo llegué a los Estados Unidos hace 21 años atrás, yo no me iba a acercar a un policía, yo no me iba a preguntar a un policía si tenía un problema, una duda. Yo vine con un montón de dudas, Jorge. Imagínate, yo cuando llegué acá a los Estados Unidos no sabía nada, absolutamente nada. Era todo nuevo, no hablaba el idioma, no hablaba el inglés. No conocía a nadie prácticamente, no conocía las leyes, no conocía absolutamente nada. Y es una situación muy difícil en la que están. Y es por eso que estoy muy contento de que el jefe de policía me haya dado esa oportunidad para hacer justamente esa ayuda que yo no tuve cuando llegué acá a los Estados Unidos. Un montón de dudas, y para ser honesto, hay varias personas en el camino, en el proceso, mientras que uno empieza a aprender información y demás, donde que le han sacado ventaja. Yo he tenido un par de situaciones en el trabajo, una que me acuerdo perfectamente, otra en la compra de un celular, el proceso de la compra de un celular, tuve un problema ahí también, en la compra de un vehículo, y que no saber las leyes, no saber qué hacer, y hay personas que trataron de tomar ventaja basado en ese hecho, en el hecho de que uno no sabía las leyes, las regulaciones. Entonces, este trabajo para mí no es únicamente un trabajo, es algo, es en cierta manera lo que siento mi llamado, mi vocación de poder brindarle a las personas eso que me hubiese gustado mucho poderlo tener en el momento que yo llegué acá. Porque es bien difícil. Uno llega a este país y llega y hay un montón de responsabilidades, un montón de presiones de diferentes lugares. Una, por ejemplo, conseguir un trabajo y poder trabajar y poder pagar las cuentas. Digamos, eso es fundamental, poder tener dinero para ponerle en combustible al vehículo, para poder comprar una comida, para comer, o para tratar de conseguir un lugar para donde rentar, para poder tener un techo. Hay muchas, muchas cosas que uno pasa cuando llega a este país, que son necesidades básicas que uno necesita. Y entonces uno se pone a trabajar y lamentablemente también hay personas allá afuera que están tratando de buscar personas que quizás tengan la guardia baja o que no conozcan los derechos y tratar de tomarle ventaja. Entonces es muy importante en ese momento, especialmente cuando uno está en un momento de debilidad o está en un momento de necesidad o está en un momento de vulnerabilidad, de que tengamos una mano que nos pueda ayudar, que nos pueda guiar. Entonces, porque como te voy a repetir, estoy muy feliz de esta posibilidad, porque me veo yo como cuando yo llegué en esa situación y poder ayudar a las personas y darles la información correcta para que tomen las decisiones correctas y tengan un mejor resultado y una mejor oportunidad de calidad de vida acá en el país.
Tal vez esta pregunta sea un poco fuera del margen, pero hemos hablado anteriormente tú y yo de la representación en el Departamento de Policía, y en ese entonces eras tú la única persona representando a la comunidad hispana. Sé que han agregado algunos otros miembros habla hispanos, o al menos personas que pueden ayudar a la representación, pero ¿cuál dirías tú es el porcentaje de representación en el Departamento de Policía hoy en día?
Tenemos, para ser honesto, tenemos bastantes personas que hablan español, especialmente en el Departamento de Policía. Tenemos personas de diversidad cultural bastante, diversidad étnica también bastante, un promedio bastante alto en comparación con otros departamentos de policía. A mí lo que realmente me sorprende los números de las personas que hablan español acá en el departamento de Park City es bastante alto, que es muy bueno porque nuestra comunidad, un tercio de nuestra comunidad es habla hispana. Y a veces, como vemos repetida, hay personas que quizás un tercio de nuestra comunidad de que es hispana, hablan inglés también. Pero volvemos de vuelta a lo mismo, en el momento de situaciones críticas, uno no puede estar tratando de practicar el inglés en ese momento. Y es lo que a veces hablamos, especialmente cuando vemos, por ejemplo, lo de la clase de la licencia de conducir que hacemos. Es importante, lo que le digo siempre a las personas, practiquen el inglés, busquen la manera, la posibilidad, esa oportunidad en cualquier momento, cuando vamos a comprar una hamburguesa o cuando vamos a hablar con la gente, vamos a pedir la ayuda a alguien, practiquemos el idioma. Tendremos que practicar el inglés lo máximo que podamos, pero cuando estamos hablando de seguridad pública, ese no es el momento de tratar de practicar el inglés. Ese no es el momento donde hablamos con la policía y estamos tratando de hablar en inglés y quizás nos estamos mal expresando o quizás no estamos entendiendo 100% el contexto de la conversación. En ese momento la conversación tiene que ser bien clara. Entonces, no, en ese momento, no, si no estamos en una posición donde nos sentimos seguros del inglés que estamos hablando, poder comunicarnos o poder expresar exactamente o explicar exactamente cuál fue la situación, entonces es momento de nosotros tenemos que tener esa ayuda. Y lo bueno es que tenemos varios oficiales de policía acá en Park City que por X motivo han aprendido el español de una manera bastante suficiente. Ahora, por ejemplo, para traducciones, de documentos, por ejemplo, de cuando las personas vienen al departamento de policía y llenan un papel en español, esas traducciones las hacemos con personas que están exactamente calificadas para hacer la traducción, y tenemos personal de civil y tenemos personal de policía que están capacitados para hacer esa traducción, y tenemos también varios oficiales, como te voy a repetir, que hablan español. Entonces es algo de mucha ayuda para nuestra comunidad, especialmente en el momento de situaciones críticas, donde no es conveniente estar practicando nuestro inglés.
Y siento que eso también presenta un reto para el departamento, porque no siempre hay personas que puedan calificar para una posición en el departamento, y me imagino que el encontrar pues a más personas que sean calificadas es difícil, porque no siempre hay personas que están aplicando para el proceso.
Muy, muy cierto, muy cierto. Y eso es yo creo, Jorge, exactamente eso es. Al punto, al clavo, justamente. Es muchísimo, yo creo, más difícil hoy en día porque, como sabes, no hay suficientes oficiales de policía para todo el estado. Hay muchos departamentos de policía que están trabajando con menos oficiales de lo que tendrían que tener porque justamente hay una falta de personas. Y es uno de los objetivos justamente de nuestro programa de exploradores que tenemos para los chicos. Me gustaría que hablemos con eso también un minutito, si podemos más adelante, cuando tengamos un segundo, Jorge, del programa de exploradores. Porque una de las cosas fundamentales, en el caso mío, por ejemplo, supuestamente en 2 años me puedo retirar, si yo me voy, hay alguien que tiene que tomar mi posición, ¿correcto? De policía. Tiene que haber un policía nuevo que tiene que venir y tomar mi posición. Y no únicamente eso, sería una persona, que sería conveniente tener una persona que represente a nuestra comunidad, ¿correcto? Entonces, por eso tenemos este programa de exploradores, justamente para chicos y chicas de entre 14 y 20 años que están interesados quizás en aprender acerca, un poco más acerca de la policía, de hacer trabajo con la policía y ver si el día de mañana esto es algo que quizás quisiesen hacer como una carrera. El jefe de policía de Park City está determinado a tomar los futuros policías de nuestra ciudad de este programa. Digamos, a veces, si no es posible porque no tenemos los candidatos, se va a ir a buscar afuera, pero la idea es buscar candidatos dentro de nuestra ciudad a través de este programa de exploradores. Y es algo muy importante porque justamente en días como hoy, donde no hay muchas personas que están queriendo ser policías o que no ven una carrera de policía, cuando yo llegué acá a los Estados Unidos, yo nunca pensé, por ejemplo, de que yo podía ser policía, porque supuestamente una persona para ser policía tiene que ser ciudadano y tiene que cumplir con ciertas circunstancias y demás. Imagínate, Jorge, yo llegué con 24 años a los Estados Unidos y con un montón de dudas y preguntas y demás. Entonces es posible, lo podemos hacer, puede ser personas o nuestros hijos. Y por eso es muy importante, a veces les digo a las personas también, nunca limitemos a nuestros hijos las posibilidades. Si quieren ser policías, quizás algo que nosotros nunca supimos o tenemos una experiencia con la policía, algo diferente basado en lo que pasó en nuestros países y demás, pero este programa, por ejemplo, de exploradores, es justamente esa oportunidad para darle a nuestros hijos, para nosotros mismos, de tener ese acercamiento a la policía, decir, ok, bueno, ¿cómo es la policía acá en los Estados Unidos? ¿Y qué sería el trabajo de la policía? ¿Y cómo se hace el trabajo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y cuáles son los ideales? ¿Y cómo se maneja esto? Yo creo que es importantísimo. Y es importantísimo también, Jorge, porque nuestros chicos, viniendo al departamento, estando hablando con policías y demás, ellos mismos hoy empiezan a entender el por qué la policía trabaja de la manera que trabaja, por qué la policía hace esto, por qué la policía responde de esta manera, y por qué digamos, y son el futuro de la policía. Entonces, ahí, como estábamos hablando al principio del programa, siempre hay lugar para crecer, para mejorar, y qué mejor que nuestros chicos que vengan y que representan a nuestra comunidad, vengan y hagan cambios en la policía. Sí, que puedan traer ideas nuevas, que digan, hey, me parece que esto se podría hacer de esta manera, podemos hacer esto de otra manera. Qué mejor de tener ese envolvimiento, el envolvimiento de todos. Entonces, hago esta invitación a las personas, a los papás, a las mamás, a los chicos que estén escuchando el programa, que estén pensando que quizás esto puede ser una oportunidad. Simplemente no hay ningún compromiso, no hay ninguna obligación. El programa este es gratuito, no tiene ningún costo, no hay nada que uno tenga que estar comprando, que les damos uniformes a los chicos, les damos un montón de equipamiento que no tiene costo para los papás, para poder mandar a los chicos al programa. Es un programa que es después de la escuela, normalmente tenemos nuestras reuniones los lunes de 6 a 7 de la tarde. Las reuniones las tenemos en el departamento de policía. Y la idea, y los entrenamos a los chicos en un montón de diferentes situaciones. Los entrenamos, por ejemplo, en parte física, para que si el día de mañana quieren ser policías, que estén en una situación física, que puedan pasar en los exámenes físicos requeridos por la Academia de Policía. Entonces los preparamos para que lleguen a ese nivel. Y también los ayudamos, por ejemplo, con entrenamiento. Diferentes entrenamientos, diferentes cosas, desde hacer la resucitación de personas, a recibir el entrenamiento de las leyes del estado de Utah, de las implicaciones de cómo las cosas funcionan, los tipos diferentes de crímenes, les damos entrenamientos de defensa personal, le damos entrenamiento, por ejemplo, de cómo prepararse para una entrevista de trabajo, cómo prepararse para una entrevista laboral, ya sea con el departamento de policía o fuera del departamento de policía. Les enseñamos, por ejemplo, a los chicos a dar discursos en frente de personas, que eso es algo que muchas personas se ponen nerviosas cuando llega el momento de hablar en frente de otras personas y demás, y es importante, es tan importante eso en la vida diaria de las personas, de poder tener personas que pueden ir en frente de un grupo y hablar y dar una presentación y demás. Entonces les enseñamos a los chicos muchísimos diferentes situaciones, y también, Jorge, una vez al mes le enseñamos una carrera diferente. So, por ejemplo, tuvimos una persona que vino y habló acerca de los astronautas y cómo esa persona terminó siendo un astronauta de la NASA, y cómo fue que sucedió, cómo fue que llegó a ser astronauta. Hablamos acerca, por ejemplo, de pilotos de aviones, pilotos comerciales, pilotos de recreación, y pilotos militares, y cómo llegar, si quieren una carrera en eso, cómo se llega, qué es lo que se tiene que hacer, los pasos a seguir, qué tipo de educación uno tiene que recibir. Hemos hablado con abogados, porque hemos hablado con médicos, con bomberos, los presentamos en un montón, arquitectos, los presentamos de un montón diferentes ideas para que el día de mañana los chicos puedan agarrar y decir, ¿sabes qué? Me parece que tengo una carrera. No, realmente no me interesa la policía, pero me interesa, justo hablamos de astronauta, me gustaría ser un astronauta y ahora tengo una idea un poco más clara de cómo hacer mis estudios y demás. Entonces la idea de este programa no es necesariamente que los chicos que están en el programa tienen que ser policías o que están queriendo ser policías, pero no. La idea es prepararlos, darles información legal, darles información para mantener su cuerpo saludable, para darles información de diferentes carreras, y después los chicos deciden si en este proceso quieren ser policías y dicen, ¿sabes qué? Mira, me gustan estas carreras, pero quiero ser policía, esa es mi vocación, o no, este programa los presentó a una idea diferente y los chicos ahora tienen una idea de lo que quieren hacer. Yo creo que muchos de nosotros, Jorge, que hemos ido a la universidad, eso es uno de los grandes problemas, uno de los grandes desafíos que tenemos cuando llegamos a la universidad. Y puede ser un desafío bastante caro, porque muchas veces vamos a la universidad y empezamos a ir a la escuela y no sabemos qué queremos estudiar. Y muchas personas, los chicos, toman en el proceso de la universidad, toman una decisión y dicen, bueno, ¿sabes qué? No sé, el de la carrera, el advisor, me dijo que sería bueno quizás hacer una carrera de ingeniería. y quizás me pongo a estudiar ingeniería y 2-3 años en la carrera me doy cuenta que no es para mí, que no es lo que realmente me gusta. Y ahora empiezo a pensar, okay, que me voy a hacer computadora y me meto en una carrera completamente diferente, empiezo a estudiar computadora por 1, 2, 3 años y me doy cuenta que no es tampoco lo que quiero. Y termina siendo algo bastante costoso, porque todas estas clases que estamos tomando tienen un costo bastante elevado. Entonces, yo creo que este programa, como te voy a repetir, Jorge, tiene muchas ventajas para los chicos, nos ayuda mucho para el día de mañana, y no necesariamente, el programa este de exploradores está basado en un trabajo policial, con la idea de eventualmente el día de mañana entrenarlos para ser policías, pero le damos un montón de diferentes vías e información para que puedan hacer lo que quieran. Y vuelvo a repetir, no hay obligación en este programa, pueden comenzar y pueden terminar cuando quieran. Normalmente si quieren ser policías, la idea es, por ejemplo, ¿por qué la edad de 14 a 20 años? Porque quizás podemos tener una persona quizás que comienza a los 14 años, o quizás tenemos otra persona que comenzó a los 19 años. So, no hay un límite para comenzar, ni tampoco hay un límite para terminar. A los 20 años se termina. Y a los 20 años, porque después a los 21 años, el chico o la chica pueden decidir de ser policías. Y a esa edad ya pueden ir a la academia de policía. Entonces, por eso el límite es a los 20 años. O sea, después de los 20 años ya están en una posición donde pueden continuar una carrera policial o van a tener que tomar una decisión de continuar otra carrera, pero pueden comenzar en cualquier momento. O sea, hay chicos o chicas de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años que les gustaría explorar una idea diferente. Es bastante familiar, somos un grupo bastante unido, donde nos respetamos todos, donde es un lugar como una segunda familia, donde venimos a mejorarnos, venimos a apoyarnos, a salir adelante. Entonces es un lindo lugar para participar, y nuevamente totalmente gratis, no tiene un costo para las familias ni tampoco para los chicos.
Esta noche estamos platicando con el oficial de policía Franco Libertini. Él nos acompaña esta noche por Junta Zoom. Franco, cuando estabas platicando hace unos momentos, mencionaste una cosa que me resaltó mucho. Hablaste de la idea de que si hay personas interesadas en ser policía, pues es algo que deben buscar hacer, ¿verdad? Y este programa que mencionaste es una de esas maneras. Pero también mencionaste que personas que están tratando de traer cambio, de afectar un cambio dentro del sistema del Departamento de Policía, una de las maneras de hacerlo es unirse al programa, unirse al Departamento de Policía y hacer esos cambios por dentro. Pero eso abre la puerta a la pregunta, ¿qué tan fácil es hacer cambios, especialmente cambios drásticos, en la manera en que se efectúa el Departamento de Policía?
Muy buena pregunta, Jorge, y justamente es una muy buena pregunta. El motivo de por qué es porque los cambios muchas veces, por ejemplo, en un cambio, lo que se llama cambios de póliza. So, por ejemplo, si el departamento de policía tiene una manera de hacer algo y alguien viene con una mejor idea y dice, mira, esto me parece que se podría hacer de esta manera, se podría hacer esto o aquello, se mira, se implementa, se prueba y se hace el cambio y pasa. Pero hay cosas en el trabajo de la policía que no están basadas en lo que es internamente. En otras palabras, por ejemplo, tenemos leyes. Las leyes que la policía enfuerza son leyes estatales, leyes federales y leyes locales. La policía, el policía no tiene ese poder de decir, okay, voy a cambiar la ley, voy a enforzar la ley que quiera. Eso no es cómo funciona. Entonces estas leyes, por ejemplo, si hay leyes federales o hay leyes estatales, o hay leyes locales que se llaman ordenanzas normalmente, y hay una cierta manera que se tiene que cumplir. Nuestro objetivo, el policía no es juez, el policía no regula o decide qué leyes van a estar en los libros. El trabajo del policía es enforzar esas leyes. Entonces hay un objetivo y hay una limitación en qué tipo de cambios el oficial de policía puede hacer. Si son leyes estatales y leyes federales, cuando un policía se hace policía, cuando una persona se hace policía, toma un juramento. el juramento de obedecer, respetar y guardar lo que son la Constitución de los Estados Unidos y las leyes que vienen con eso. Entonces, uno no puede estar haciendo cambios de cada cosa que hay. Hay cambios que se tienen que hacer en los lugares correspondientes. Las leyes, por ejemplo, en el estado de Utah se hacen en el Capitolio de acá del estado y se toman esas decisiones. Muchas leyes son leyes que están subordinadas a las leyes federales. Entonces, a veces si una ley pasa o se está viendo un tipo de ley que se quiere cambiar, se puede encontrar que esa ley no es constitucional porque está en contra de lo que es una ley federal, quizás, está en contra de lo que es la Constitución de los Estados Unidos. Entonces es un proceso y cada cambio, dependiendo del cambio, se puede hacer. En del Departamento de Policía, por supuesto, el Departamento de Policía puede también proveer información al legislativo, al brazo legislativo del Estado para que se hagan cambios. Y pueden hacer tipo de propuestas para hacer cambio de leyes, pero nuevamente las leyes no las decide el departamento en sí, si son leyes estatales, y las leyes locales se hace a través del consulado, del consejo de la ciudad de Park City. So, hay un consejo, ahí están los consejos, y está el intendente que toman decisiones acerca de las leyes que van a pasar a nivel local. Después los constituyentes, los senadores que tenemos en el estado de Utah pasan las leyes, y los legisladores pasan las leyes estatales, y después lo hacen también a nivel federal, y de esa manera, dependiendo dónde el cambio tiene que estar, se hace a través de eso. Pero para generar un cambio, primero tenemos que saber cómo las cosas funcionan y como decimos a veces, empaparnos de la situación, saber cuál es la situación y qué mejor manera de hacerlo internamente. Porque, por ejemplo, una persona que está en el programa de cadetes, el día de mañana esa persona puede estar también en el consejo de la ciudad, o puede estar siendo un representante del Senado, de acá del estado, puede ser una persona que esté en el Senado de los Estados Unidos, quizás una persona que el día de mañana puede ser presidente de los Estados Unidos. No se sabe. Entonces es importante que cuanto más información nosotros tengamos al nivel que nosotros estamos, es importante. Y el cambio mayor normalmente es a nivel local. En gobierno, cuando hablamos de gobierno, es a nivel local. Es ahí donde los grandes cambios pasan, que es muy importante que tengamos una muy buen entendimiento con nuestro gobierno local. Pero por supuesto, como hablamos un minuto atrás, hay leyes, por ejemplo, federales, o la misma Constitución, que la Constitución tiene las enmiendas que se hicieron después de que la Constitución se escribió, y técnicamente, si el Consejo y el Senado están en la misma página, se pueden hacer enmiendas de la Constitución. Pero para todo ese proceso, es un proceso que se tiene que hacer a través de los caminos y los niveles correctos, y los cambios se pueden hacer el minuto que nosotros nos empezamos a interiorizar, empezamos a ver las cosas, porque cada uno de nosotros tenemos una voz, una representación, es parte de nuestra manera de gobernar, cómo tenemos nuestras leyes hechas y nuestro gobierno construido. Entonces es lindo ver eso y que las personas puedan recibir esa información y que el día de mañana estos chicos, estas chicas puedan ser policías o quizás no, quizás dicen, ¿sabes qué? Veo que hay un cambio acá y me gustaría trabajar en la legislatura para tratar de hacer un cambio. Y el día de mañana quizás me quiero proponer para ser un concejal o me quiero ser un senador. Digamos, las posibilidades son infinitas y es lo lindo de esto. Y cuanto más envueltos están, cuanto más información tengan, cuanto más alas nosotros le demos a nuestros hijos, que son el futuro de este país, son el futuro de nuestro departamento de policía, los mejores los resultados.
Bueno, y estoy completamente de acuerdo que es mucho más complejo esta idea de que se puede atraer el cambio porque se requiere un entendimiento del sistema. Y siento que eso es a veces también parte de la frustración que a veces el público siente hablando de las pólizas y la manera en que el sistema está hecho. Franco, desafortunadamente nos quedan menos de un minuto, bueno, un poco más de un minuto. ¿Hay algo que quisieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Sí, Jorge, bien rápido mi contacto. Si quieren contactarse conmigo, lo pueden hacer a través del número de teléfono de la oficina, 435-615-5582, 435-615-5582. Lo pueden hacer a través de correo electrónico, franco.libertini@parkcity.org. Nuevamente, franco.libertini@parkcity.org. Lo pueden hacer también hasta a través de mi teléfono celular del trabajo, el 435-731-7786. Nuevamente, 435-731-7786. Y lo pueden hacer también a través de Facebook. Lo tenemos el Facebook de la Policía en Español. Lo pueden encontrar a través del Departamento de Policía de Park City. Así, si escriben en español, Departamento de Policía de Park City, les aparece el Facebook.